comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Mita Rentacar presenta Ruta Cero. El futuro de la movilidad ya comenzó. Cree del cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac, programa Pymes con Impacto y Eco 3, donde la naturaleza y el desarrollo trabajan juntos. Te invita este 24 de marzo al foro Mujeres que Innovan de Agrotech.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva tarde aquí en Radio Agricultura. Soy Cata Droguet, acompañándote todos los días desde las 3 de la tarde con este programa que es un orgullo para nosotros como producción porque es el primer magazine de sostenibilidad, actualidad y sociedad de nuestro país y nos encanta hacerlo. Así que con esa rica música, también con todo nuestro equipo de producción, estamos comenzando un nuevo jueves. Un nuevo jueves, chiquillos. ¿Cómo están para el jueves? ¿Hay ánimo? Hay ánimo, y sobre todo Martín, que Martín está como para el año nuevo. 3, 2, 1, 0, y mañana toma un avión. ¿A dónde va, Martín? No se puede decir ese lugar, pero ¡órale, güey! Ahora la güera, Droguet, va a llegar así Martincito de sus vacaciones. Así que bueno, con el ánimo de día jueves, darte la bienvenida, como siempre, recordarles que tenemos nuestro teléfono disponible, el 22-392-3041, para que conversemos, nos manden también sus mensajitos, iniciativas y todo aquello que quieran comentarnos, porque todo lo que ustedes quieran contarnos, a nosotros nos interesa. También saludar a nuestros grandes amigos de Sodimac, porque en este 8M Sodimac presentó Créete el Cuento, historias reales de mujeres que están transformando la construcción. Yo estuve en esa actividad y tuve el placer de conocer unas historias maravillosas de mujeres electricistas, mujeres gaffiter. Oye, realmente hacen una pega impecable, así que ahora que tenía un tema en mi departamento, voy a llamar a una de las chiquillas de Sodimac, porque además de que hacen la pega increíble, sus historias son totalmente inspiradoras. Si las quieres conocer, están disponibles en el @sodimacconstructor.cl, la cuenta de Instagram. Ahí están todas las historias de estas grandes mujeres que también tuvimos acá en el estudio en este mes de la mujer. Así que bueno, darles nuevamente la bienvenida. Hoy día queremos hablar de sostenibilidad desde dos lugares muy concretos. Primero, cómo se gestiona la sostenibilidad dentro de las empresas y también cómo se expresa en una industria tan identitaria para Chile como es el vino, porque el mejor vino del mundo es el vino chileno. Y le voy a preguntar sobre eso a mis próximas invitadas que ya están acá en el estudio, porque en este primer bloque vamos a hablar, como les decía, sobre sostenibilidad desde un lugar bastante concreto, no desde el discurso, sino que desde la gestión, las decisiones y también los modelos de negocio, porque durante años la sostenibilidad fue vista como algo reputacional, casi como, me atrevería a decir, un extra, pero hoy ya no. Hoy atraviesa la operación de las empresas, la relación con los proveedores, la gestión de los residuos, la energía, la cadena de valor y también la legitimidad con que una empresa se mueve en la sociedad. Así que para conversar sobre eso, tengo dos invitadas, ya puedo decir, de la casa, porque han venido en otra ocasión al programa. Verónica Torres Puentes, gerenta de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, lugar desde donde ha empujado una agenda activa en economía circular, acción climática y colaboración público-privada. Además, en la Cámara ella ha trabajado y viene trabajando en sostenibilidad de una forma bastante estructurada con un comité de sostenibilidad que nació, Vero, el 2012, ¿es correcto?
Exactamente, más de una década, cómo ha pasado el tiempo.
Gracias, querida Verónica, por estar el día de hoy. Te vamos a acercar ahí al micrófono para que se te escuche muy, muy bien. Y nos acompaña hoy día Bernardita Correa. Ella es líder de sostenibilidad en IKEA Chile, Colombia, una compañía que ha instalado la idea de que la sostenibilidad no debe ser un lujo, sino una dimensión integrada con el diseño, la operación y también la experiencia cotidiana de nosotros las personas. En Chile, en Colombia, IKEA reporta más de 600.000 productos recuperados con una segunda vida en solo 3 años, y más del 80% del desvío de residuos de vertedero y una operación con una energía 100% renovable en sus tiendas, querida Berni Correa.
En todas nuestras tiendas, tanto de Chile como Colombia, ya tenemos energía 100% renovable. Y efectivamente, pues esos datos también de desvío de vertedero y de recuperación de producto.
Oye, eso queremos saber cómo lo han hecho, porque lo bueno hay que escucharlo, entenderlo y copiarlo, sobre todo las empresas que nos escuchan aquí en Radio Agricultura, porque sí, se puede ser sostenible cuando está la voluntad y también cuando están, por supuesto, las herramientas para poder serlo. Partamos por una mirada amplia y ambas, porque durante mucho tiempo la sostenibilidad, Vero, fue vista como una declaración de principios, pero ¿en qué momento pasó, sientes tú, a convertirse en una condición real de competitividad hoy día para las empresas?
Oye, primero, muchas gracias por la invitación. Realmente muy contenta de estar acá, como en casa.
Ya, pero ¿ya? ¿Tienen que venir más seguido? Sí.
Feliz invitada.
Yo le estaba diciendo a Martín recién, oye, acá este comité, este es un comité.
Martín nos llama y venimos acá.
Eso, este va a ser nuestro comité. No, el nombre no, porque eso lo estamos guardando para nuestro podcast.
Claro.
Vamos a hacer un podcast. Ojalá que aquí Radio Agricultura lo quiera subir. Ah, sí. Ya pasando el dato al tiro. Oye, ese podcast no iría bien con ese podcast.
En todo caso.
No, sí. Muy bien.
Regional.
Sí, pero sin filtro. Sin filtro. Ya,
oye,
bueno.
Y sin filtro vamos a arrancar. Entonces eso. Tú me preguntabas como una mirada amplia de la sostenibilidad, en qué minuto pasó lo que está ocurriendo hoy día, de que está muy metido en los negocios, en los desafíos de competitividad, de mayor alcance, qué sé yo. Yo diría que no fue un on-off, ha sido un trayecto. Estamos en una transición, pero en un punto de inflexión, ¿ya? Y efectivamente, arrancamos muy desde cambiar los propósitos, inspirar. Era una etapa que era muy bonita, pero
era
yo diría
hippie.
Que había que éramos los hippies de las organizaciones.
Esa época me acuerdo.
Sin embargo, yo diría que hemos ido transicionando hasta realmente pasar de esa declaración a la acción.
Ya.
Llegó ese minuto de decir, no solo lo declarativo, sino que cómo vamos transformando las organizaciones desde dentro. Y ahí yo diría que ocurren dos fenómenos. Uno, que sale de la cápsula del área de sostenibilidad. Es decir, una o dos personas o un equipo pequeño, es imposible transformar una gran organización. Y ahí ocurren dos fenómenos. Uno, yo diría un mayor empoderamiento de los directorios de estas materias. Empezaron a llegar a los directorios cierta data de cambio climático, economía circular, todos los temas de governance. Entonces llegan datos nuevos al directorio y los directorios necesitan también empoderarse y comprender cómo toman decisiones con esta nueva data. Alta dirección, pero eso tiene que de alguna manera verse reflejado en la operación del día a día. Y el segundo fenómeno, yo diría que empieza a cada una de las áreas de la organización a hacerse cargo de lo propio. El área de compras ya tiene que empezar a meter en sus criterios de evaluación de proveedores qué pasa con la huella de carbono de mis proveedores, porque eso me pega a mí.
O con la dimensión social de sus trabajadores.
La dimensión social de los trabajadores, las áreas de personas tienen que meter en sus evaluaciones mayor diversidad, inclusión, qué sé yo. Entonces, las áreas de finanzas. Y hoy día yo diría que estamos como en las áreas más duras, áreas de finanzas. Los financieros también tienen que comprender cómo le pega en el pago de sus primas de seguros el cambio climático y los distintos escenarios de temperatura del planeta, porque eso significa que una zona donde tienes tus operaciones pueden ser inundables y eso es un riesgo y es un mayor costo. Entonces también yo diría que este lenguaje se empezó a amplificar. Y ahí, cuando pasamos de la declaración a la acción, es donde yo diría que la sostenibilidad hoy día tiene un antes y un después.
Y ahí es también, Bernardita, donde entra este concepto, ¿no?, de real competitividad para las empresas. ¿Cómo es tu visión también respecto a esta globalidad, esta mirada más global de la sostenibilidad?
Yo estoy muy de acuerdo con la Vero. Yo creo que efectivamente no fue de un minuto para otro, esto ha sido una transición en el tiempo, y creo también que inciden mucho los factores como de la hiperconectividad que tenemos a nivel global, de cómo nos damos cuenta de lo que yo hago acá afecta en otro lugar del mundo, de todos estos movimientos también culturales que se han ido generando. Y también yo creo que influye un montón la legislación, que ha ayudado mucho la legislación para que este tema en verdad deje de ser como también desde una versión más como hippie o de propósito opcional, a algo que también en el fondo tiene un riesgo asociado desde un punto de vista medioambiental, desde un punto de vista social, pero también desde un punto de vista legal. Y eso ha ayudado un montón a posicionarlo en el interior de las empresas.
Estamos ya cerca de los 10 años más o menos de la ley REP, a propósito que Bernie mencionaba los marcos regulatorios, ¿no? Yo creo que esa ley, sin duda, entre otras, ha contribuido bastante. Pero 2016, sí, 2016. Y las metas de envase, embalajes, comenzaron a regir más o menos en el 2023. ¿Dónde ves tú, Vero, hoy los principales avances de esta ley REP, mirándola en la globalidad? ¿Y dónde siguen estando también los nudos, las trabas para que esta ley pueda avanzar. A mí me la explicó también el exministro Pablo Adenier, con quien siempre me encuentro y conversamos, y vamos como toda una vida conversando de la ley REP, como que embarazo, y me he vivido toda la etapa de mi vida hablando de la ley REP. Sí, como que mi hija va a estar en la universidad, claro, y vamos a seguir hablando de la ley REP. Cuéntanos, bueno, tu misión,
Benita. Una política pública, yo diría que nace además como un instrumento económico. Curiosamente, sí, la ley REP no es una ley medioambiental, está mirada desde un punto de vista económico, porque lo que pretende es circularizar los residuos, que los residuos dejen de ser un desecho, sino que ojalá puedan volver a la economía como un insumo de otra industria, lo que se llama simbiosis industrial o algo así. Ese es el principio, ¿no? Que parece sencillo, pero es complejo de administrar, porque luego hay muchos factores en esta cadena. Y la ley REP, a 10 años de su promulgación, incluye 6 productos prioritarios, recientemente un séptimo, entraron los textiles.
Gracias a Dios. Entonces, no sé qué me dio más alegría, si eso o lo de la ranita de Darwin hoy día. No sé cuál de las dos cosas me dio más alegría, ¿cierto, Martín? No, yo hoy día festejé. Bueno, no me voy a meter en eso ahora, pero perdón la interrupción.
Entonces yo te diría que la ley REP ha tenido muchos desafíos en su implementación, ha sido mucho más lenta de lo que pensábamos en el arranque. Y en el caso particular nuestro, la Cámara de Comercio de Santiago, hoy día 2 de los productos prioritarios están siendo parte central de nuestra agenda, los artículos eléctricos y electrónicos, que llevamos muchísimo tiempo. Yo diría, hubieron 6 aplazamientos para la promulgación de las metas. Y es un trabajo que del sector privado, los regulados, venimos trabajando hace también casi una década. Y estábamos ahí a la espera de que pueda estar el reglamento de metas del sector, que ahora fue uno de los 43 documentos retirados de la Contraloría General de la República, a la espera de toma de razón. Por lo tanto, esperamos también que eso sea más bien un trámite administrativo y que efectivamente podamos contar este año con las metas del sector. Actualmente, de manera voluntaria, estamos en varias comunas de Santiago desplegados con campañas. Entonces, yo diría que también hay un interés del sector privado de arrancar ya. Seguramente nos vamos a encontrar con algunas dificultades en el camino, pero eso es mejor irlas mejorando. La propia ley dice que cada 5 años se puede revisar dónde hay espacios para mejorar, pero es importante arrancar de una vez, ¿ya?
Comenzar, iniciar.
Y lo segundo tiene que ver con textiles, que tú ya decías, me alegré infinitamente. Me tocó estar el año pasado en una feria en Italia, y Chile es tristemente célebre, conocido por nuestro desierto de Atacama y el problema que tenemos ahí. Entonces, ahora en abril vamos a constituir una mesa de trabajo para las empresas reguladas para el sector textil. Tenemos más de casi 150 empresas, solo en nuestra membresía. De tal manera de poder avanzar en, ya se abrió por suerte el expediente para las metas de ese sector. Así es que esperamos ahí poder contribuir activamente en ese sentido.
Sería interesante organizar una brigada para ir a conocer la zona, porque yo creo que hay un antes y un después de ver lo que ocurre en Alto Hospicio. En nuestro país tenemos y alojamos el segundo cementerio de ropa más grande del planeta, en donde se mezcla además la brutalidad del clima, una de las tasas de violencia intrafamiliar más grande de nuestro país, la migración. O sea, realmente cuando estás ahí te das cuenta de la problemática. Y quienes crean que esto ocurre allá lejos, ¿qué tengo que ver yo? Toda esa ropa que está ahí, porque alguna es quemada, otros residuos empiezan a degradarse en la tierra, a mí me explicaron esto ahí, y todo eso va al agua. Y ese es el agua que tomamos.
O la contaminación de las napas subterráneas, etc.
Exacto. No es que ocurra ya, finalmente está conectado todo el territorio. Así que qué interesante.
Y es un problema interconectado ahí, Cata. Total, es ambiental y social, como tú dices.
Como la gran mayoría de los problemas ambientales.
Absolutamente. Sí. Bendy y IKEA han empujado la idea de democratizar la sostenibilidad. O sea, que no sea un atributo premium ni algo reservado para unos pocos. ¿Cómo se traduce eso en decisiones concretas de diseño, de precio, de operación? ¿Cómo también ustedes se arman para que este statement se cumpla?
Sí, yo creo que esa es una de las cosas más lindas que tiene IKEA en su estrategia de sostenibilidad, y es que efectivamente, como comentábamos antes, está metido en la estrategia de la empresa y en la estrategia profundamente en el corazón, que son los productos. Todos los productos de IKEA se diseñan con 5 atributos: que sea bonito, que sea funcional, que sea de calidad, que llegue a bajo precio y que tenga un atributo de sostenibilidad. En el fondo, que no pase que yo no me lo puedo, que yo quiero comprarme algo sostenible pero no puedo porque no me da, sino que efectivamente algo pueda ser bueno, bonito, barato y sostenible. Y eso ¿Cachai? Eso te bueno, cambia bonito. La dinámica. Bueno, sí. Bonito, barato y sostenible.
BBB.
Que siempre se tiende a decir lo sostenible es más caro.
Sí.
Es el la siempre la etiqueta.
¿Cómo lo logramos nosotros? Tiene mucho que ver con el volumen. ¿Cachai? Porque en el fondo, como IKEA es tan grande, efectivamente nosotros podemos producir productos con atributos de sostenibilidad para el mundo completo. Tú te vas a encontrar con los mismos productos de IKEA en todos los lugares donde estés en IKEA. Entonces, eso nos ayuda un montón a poder efectivamente tener dimensiones enormes de cantidades de productos y al mismo tiempo que estos productos cumplan con esos 5 atributos, si no, simplemente no se hace en IKEA. Y eso te cambia el paradigma. Y también te ayuda mucho el que nosotros estamos diciéndole a la gente, ok, nosotros estamos poniendo de nuestra parte como IKEA para poder ser más sostenibles y nos preocupamos, como habláis delante, de la energía, de la huella de carbono, de los residuos, del agua y demás, de que las tiendas sean certificadas LEED, pero también cómo te puedo ayudar para que en tu casa tú puedas ser más sostenible y al mismo tiempo puedas ahorrar. Cuando de nuevo la lógica de esto no es un lujo, no tiene que ser más caro, sino que tú podés efectivamente cuidar el planeta, ahorrar agua, por ejemplo. Todas las griferías de IKEA son de ahorro de agua y además vaya a ahorrar para tu bolsillo.
O sea, win-win.
Cambiar el statement al final.
De hecho, tengo acá un dato que dice que IKEA reporta que en Chile y Colombia más de 600.000 productos han encontrado una segunda vida en 3 años a través de sus zonas de oportunidades. Cuéntame de eso. Yo sé que te mira los ojos, cómo le brillan, sí. Cómo le brillan.
Preciosa. Bueno, aquí esa parte yo la encuentro alucinante. Claro, nosotros lo que hacemos es que cualquier producto que tenga un pequeño daño no funcional, en vez de que salga de circulación, decimos, oigan, miren, este producto, esta mesa tiene una rayita, pero esa mesa con una rayita puede venderse igual, no se vende en el mismo sector que están nuestros productos nuevos, pero los vendemos en las tiendas y ahora incluso los estamos vendiendo en otros lugares fuera de las tiendas, vamos a estar en el Ñam, por ejemplo, un poquito de tiempo más.
Oye, eso, que sí. Ayer hablamos de, yo quiero ir al Ñam, quiero ya, ir ahí.
Vamos a tener que conversarlo. ¿Cuándo es eso? El 10, 11 y 12 de abril.
Qué rico, Ñam, como que al tiro me dan ganas de comer, yo pienso en Ñam. Sí.
Y en el fondo, estos productos que tienen algún pequeño daño no funcional, se ponen a la venta de nuevo a precios mucho más bajos.
Pero están impecables, Fernando. Yo lo he visto. O sea,
yo compro impecables. Ahí todo el tiempo. Doy lo fe. Reconozco.
No, por favor. Y si alguien está escuchando y quiere ver esos productos de la zona de oportunidad, ¿están en alguna parte?
En las tiendas. Tú vas a las tiendas y justo antes de las cajas, en las 2 tiendas, te encuentras con los productos de zonas de oportunidades.
Ya, pues así que ahí ya saben y son productos impecables. También, Vero, quiero volver contigo porque desde la Cámara de Comercio de Santiago, donde impulsan esta agenda con empresas, porque ¿cuántas empresas son?
Más de 2.000.
Imagínate.
Todos los tamaños, todas las actividades económicas.
Sectores,
o sea, muestra.
Tienes importante. Un público bien interesante.
Y en el Comité de Sostenibilidad ya estamos como en 90, ¿o
sí.
no?
Mira. Oye, ¿cómo han adherido? La verdad es que es bastante destacable, porque me imagino que esto cuando partió hace 10 años atrás era
un puñado.
¿Hay convicción o todavía queda mucho en el discurso? ¿Cómo lo ven ustedes que están ahí en ese Comité de Sostenibilidad en la Cámara?
Yo te diría que cada vez más convicción, pero yeah. convicción también porque es medible.
Yeah.
La sostenibilidad, cuando tú lo bajas de la teoría a la acción, lo puedes medir. Y lo mides como en impacto real en no solo lo reputacional, que está súper bien, sino que también en términos económicos, en términos financieros, en términos del impacto ambiental que tú generas. Entonces yo te diría que esa convicción viene dada también respaldada por cada vez más sofisticación en la medición. Esto ya no es algo como tan declarativo o
light,
sino que va cada vez más acompañado de mayor sofisticación. Y yo me he topado, para mi agrado, que cada vez también más instancias que no son las típicas de sostenibilidad llegan acercándose con muchísimo interés. Nos ha pasado muchísimo en las áreas de compra. Fíjate, esta semana estoy, mañana creo, en un magíster de supply chain, uh-huh. hablando de sostenibilidad. Okay. ¿Por qué? Porque impacta directamente en cómo estás comprando, ya en la relación B2B, ¿no? Entre empresa y empresa. 100%. Entonces, yo te diría que estamos en ese proceso que para mí me alegra muchísimo, que pasamos en el fondo de algo tal vez más accesorio, algo neurálgico, estratégico en las organizaciones.
Y este año, la agenda, ¿dónde debiéramos poner el ojo? ¿Cuáles son, dirías tú, Verónica, los puntos focales en términos de sostenibilidad que las empresas debieran considerar y tener ahí en su agenda, al menos de conversación?
Hoy día, dado que la agenda nacional, yo diría que está muy sobre la mesa la costo-eficiencia, también debemos, yo te diría, sintonizar con ese lenguaje. Y hoy día existe evidencia suficiente para poder demostrar, como decía la Bernie recién, que iniciativas de esta naturaleza, de ahorro de energía, electrificación, residuos, manejo de residuos, la propia ley REP, eso hoy día retorna a la organización mayor eficiencia, pero también una contribución ambiental. No son desacoplados. Es que yo creo que ese es un gran error, que el medio ambiente va por un lado y la eficiencia y la sostenibilidad empresarial va por otro. Van 100%. Estrechamente de la mano.
Es que al final acuérdate que la sostenibilidad es este triángulo, cuando hablamos contigo, que le metemos más factores, pero este equilibrio entre lo social, lo medioambiental, lo económico, yo creo que ese dato que tú decís es clave. En el minuto en que la empresa comprende que efectivamente yo puedo tener además ahorros, por ejemplo, gestionando bien mis residuos, es win-win, de nuevo, ¿cachai? No solamente de cara a los clientes, de cara a la misma operación de la empresa. Nosotros, pues, tú con las certificaciones LEED de las tiendas, claro, hubo una inversión en la certificación, pero hoy día hay ahorro en agua, en energía, en la misma gestión de residuos, y eso se mide, y hay dato mata relato.
Absolutamente. Querido comité, es que lo lamento en el alma, miren cómo ha avanzado la hora, y me dice Martín que tenemos que ir a la pausa comercial, pero las esperamos acá nuevamente, porque yo creo que este año tenemos muchísimo que conversar sobre sostenibilidad. Querida Verónica Torres, gerenta de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, y también Bernadita Correa, líder de sostenibilidad para IKEA en Chile y Colombia. Gracias a ambas por estar acá.
Un placer, querida Cata.
Muchísimas gracias, Cata. Vero, nos vemos.
Nos vemos.
Que tenga linda tarde. Oye, vayan a una breve pausa y al regreso vamos a hablar de ese mundo maravilloso que es Marca País, el vino junto a Casa Silva. Así que vayan a la pausa y ya regresamos.
Años cuando conocí la gafitería y el círculo de especialistas.
Muchas veces me miraban raro y me decían, ¿usted es la gafiter? Amo ser mi propia jefa y mi meta es tener mi propia empresa.
La historia de Karina es la historia de muchas mujeres que hoy construyen la suya con sus propias manos. El 25% del total de socias y socios del círculo de especialistas de Sodimac son mujeres. Ellas se creen el cuento.
Créete el cuento tú también y nunca dejes de escribirlo.
Inscríbete en círculodeespecialistas.cl. Sodimac.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mes de la obesidad, Cruz Verde te recuerda que la obesidad es una enfermedad crónica que puede derivar en otras patologías como la diabetes, enfermedad coronaria, hipertensión, colesterol alto, entre otras. Esta es una realidad. Cuídate con hasta un 35% de descuento en medicamentos para la obesidad, corazón, diabetes, colesterol, tiroides e hipertensión en laboratorios adheridos los lunes y jueves. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
The New Black Deliver. Ahora hasta un 40% en telefonía, televisión, línea blanca, hogar y más. Aprovecha 3, 6 y 10 cuotas sin interés y 6% de devolución en pesos Mi Club pagando con tu líder BCI. Además, despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos y recibe hoy si compras antes de las 15 horas de lunes a domingo en Líder y líder.cl. Precios válidos entre el 12 de marzo hasta el 5 de abril de 2026. Ambas fechas inclusive. Condiciones en líder.cl/ayuda.
El regreso de la leyenda brasilera, Djavan, presentando su gira, Djavanear. 50 años, grandes éxitos. 21 de noviembre, Teatro Caupolicán. 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en Punto Ticket. Ven a disfrutar de todos los éxitos de Djavan. Para más información, visita dgmedios.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Uy, ya nos pillaron conversando aquí con mi invitado, porque realmente esta es una conversa que ya es ideal para el día de hoy. En este segundo bloque vamos a hablar de una industria que cruza identidad, territorio, tradición y también sostenibilidad en el mundo del vino. Y yo, ustedes lo saben, siempre lo he declarado, el vino chileno es el mejor del mundo. Sí o sí, querido Mario Pablo Silva, director general de la Viña Casa Silva y presidente del consorcio I+D de Vinos de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Agricultura.
Muchas gracias, Catalina, por haberme invitado y por darme la posibilidad de hablar un poquito de todo lo que nos apasiona tanto, que es un sector vitivinícola que es parte de las tradiciones de nuestro país y que lo queremos como nada.
Por supuesto que sí. Bueno, aparte de ese lugar mágico que tienes ahí en San Fernando, con además personas muy agradables para conversar, para aprender, porque sin duda el mundo del vino constantemente uno va aprendiéndolo, ¿no? Y me gustaría partir por algo básico, que hoy se habla mucho de la sostenibilidad en el mundo del vino. ¿Qué significa producir de manera sustentable, sostenible? De hecho, había un letrero en uno de los ingresos a los viñedos donde decía manejo sustentable. ¿Cómo ha sido esa conexión entre el mundo del vino y la sostenibilidad?
Bueno, voy a partir por la conclusión, que ya no es muy común, pero creo que finalmente cuando uno logra, a través de todos estos procesos que lo vamos a ir comentando en este ratito, cambiarle la mente a la gente, a todos, desde la primera persona en la empresa hasta la última persona que trabaja directamente en la tierra, y ese cambio de mente, cambio de hacer las cosas, se traduce en que se hacen las cosas mucho mejor, medioambientalmente mucho mejor, socialmente mucho mejor. Eso es lo que finalmente hace el resumen del concepto de la sustentabilidad. Y eso ha sido un cambio profundo y grande que se ha realizado en Chile, que se ha venido realizando, donde la industria del vino ha sido una industria pionera y donde hemos logrado que gran parte de la industria, hoy día diría yo alrededor del 90% de las exportaciones, salgan hacia el exterior bajo este código de sustentabilidad, con un cambio real en la mentalidad de la gente para mirar el futuro.
Ahora, esto aplica al mundo del vino en general. En tu rol también como presidente del consorcio de I+D de Vinos de Chile, también, ¿cuál es la conversación entre los distintos actores de este sector en torno a la sostenibilidad, Mario Pablo?
Es que el tema de la sostenibilidad es un tema que ni siquiera hoy día es mirado en el mundo del vino como algo comercial. Es mirado como algo que hay que hacer porque es una forma de vida y es la forma que nosotros tenemos de mantener nuestro terroir en el vino hacia el futuro. O sea, cuando recién partió, sí, efectivamente había un tema comercial, en el sentido de que uno decía, si soy sustentable o sostenible, voy a tener más posibilidades de vender aquí, allá o acá, ¿cierto? Uh-huh. Finalmente, a través del tiempo, y con los años que nosotros llevamos, hay que pensar que este tema partió oficialmente el año 2012 a través del consorcio I+D de Vinos de Chile, pero partió con una iniciativa en la Asociación de Viñas de Colchagua, donde yo en ese minuto presidía, con un importante profesor que había estado en David, que es Yerko Moreno, de la Universidad de Talca. Se hizo un proyecto en conjunto de todas las viñas, se presentó en ese minuto a la Corfo de la Sexta Región. El proyecto, por problemas de forma, no de fondo, fue rechazado, y ahí a mí me tocó justo participar en el directorio de la Asociación de Vinos de Chile y planteé la necesidad de desarrollar un proyecto. Se tomó este proyecto base, se amplió y se llevó a los consorcios, y finalmente terminaron uniéndose un par de consorcios en el consorcio I+D Vinos de Chile, y se desarrolló el proyecto de sustentabilidad como el más importante de este consorcio, que ha sido hasta ahora un éxito, creo yo, del punto de vista de lo que es la ser pionero en sustentabilidad en Chile.
Absolutamente, sin duda ha marcado una línea de tiempo de referencia también para una industria completa. Y tenemos el dato acá de que Casa Silva tiene el 100% de sus viñedos certificados bajo este Código de Sustentabilidad de Vinos de Chile desde el 2011. ¿Qué implica eso en la práctica, Mario Pablo? ¿Y cuánto cambia realmente la forma de producir?
Cambia, como te decía al principio, estamos yendo a la conclusión. Cambia efectivamente. Primero, hay un tema de orden que es muy importante, que obliga a ordenarse en muchos aspectos. Y el orden no solo sirve en el aspecto de la sustentabilidad, sirve en muchos otros aspectos. Llevar registros, ser ordenado en esos registros, rendir cuentas, ¿cierto? Hay certificadoras que son certificadoras independientes, las cuales nos certifican cada cierto tiempo y dan fe de que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto. Entonces, desde ese punto de vista hay un avance importante y ayuda mucho. Y desde el punto de vista medioambiental, evidentemente ayuda mucho más. Hoy día tenemos que optar no solo a que el producto, el vino que está dentro de la botella, sea un producto sustentable, sino que tenemos que optar a que la forma que se hace ese producto para llegar a la botella sea un proceso sustentable de tal manera que nos permita pensar que este sector, este Chile vitivinícola, va a funcionar por largos años más y lo vamos a transferir a las futuras generaciones.
Por supuesto que sí, que así sea. Estamos conversando con Mario Pablo Silva, él es director general de la Viña Casa Silva y presidente del consorcio I+D de Vino de Chile. Y permíteme, Mario Pablo, saludar a nuestros amigos de WOM, que siempre están con nosotros acá en el programa, porque en WOM el liderazgo femenino es parte de su cultura. Mujeres con voz, protagonismo y oportunidades que los posicionan en el ranking Femme The First Job como una de las mejores empresas para mujeres profesionales sub-35. También saludar, por supuesto, a Eco3. ¿Sabías que la innovación sostenible también tiene nombre de mujer? Este 24 de marzo, Eco3 estará en el foro Mujeres que Innovan de Agrotech, junto a referentes que están transformando la tecnología y el agro en Chile. Te esperamos en el Hotel Mercure. Conoce más en el Instagram @agrotech.chile. Ahí pueden enterarse de ese evento que va a ser en poquitos días. Y, por supuesto, agradecerles a nuestros amigos de Mita Rentacar, que presentan esta ruta cero, vehículos híbridos con e-combustibles en la Patagonia. Menos emisiones, misma experiencia. El futuro ya está en ruta con Mita. Muchas gracias, queridos amigos, por permitirnos estar acá en este, que es el primer magazine de Chile de sostenibilidad, actualidad y sociedad. Ya 14 años hablando de estos temas. Y por eso, querido Mario Pablo, hemos seguido la ruta de la Viña Casa Silva, de este código también que tú nos mencionabas, de sostenibilidad, verdad, que ya lleva bastantes años también. Y bueno, tú fuiste uno de los precursores en impulsar este código de sustentabilidad para las viñas chilenas. Traspasar esa experiencia también a quienes nos escuchan, porque todavía hay algunos que están ingresando en este mundo de la sostenibilidad. ¿Cómo recuerdas tú ese proceso que fue adelantado a su tiempo, que también invitaba a una industria a reinventarse? ¿Cómo también se influye para que los demás se sumen a esto de la sostenibilidad?
Yo partiría diciéndoles que no veo ningún futuro agrícola sin sostenibilidad. O sea, quien no se sume pronto se va a tener que sumar en algún momento.
Ya, ¿ah? No es opcional.
Entonces, la opción es mejor súmense pronto. Nosotros estamos, con toda la humildad que nos corresponde, ya estamos pensando, te diría yo, en una sustentabilidad 2.0. O sea, después de todos estos años que ya hemos estado trabajando, estoy hablando de la industria en general, ya estamos pensando en proyectos nuevos y cosas nuevas un poquito más adelante. Efectivamente, veo bastantes sectores agrícolas que están recién pensando en el tema de la sostenibilidad. Y lo entiendo, ¿eh? Porque no es un tema que en un comienzo parezca fácil. Pero sí les puedo decir, con la experiencia que nosotros hemos tenido, de que es algo que viene sí o sí y que va a ser impensado en el futuro que alguien produzca algo desde la tierra, de algo agrícola, que no esté de cierta forma bajo un concepto de sustentabilidad. Yo creo que es clave, y es clave que se parta ahora, pronto, y no tenga que hacerse después con la obligación de, digamos.
¿Aparece ya en la conversa el concepto de regeneración, Mario Pablo?
Hay varios conceptos que están que para mí son parte de la sustentabilidad. ¿Eh? Hay varias normas, hay varias certificaciones, para decirlo de la forma correcta, que son muy, muy buenas, ¿eh? Por ejemplo, tenemos la certificación del orgánico, que es una certificación particular. Tenemos la certificación biodinámica. Tenemos la agricultura regenerativa, ¿cierto? Pero para mí, todos estos conceptos, más allá de que uno con otro tenga ciertas diferencias, están dentro del concepto de la sustentabilidad. Y así lo miramos nosotros en nuestra Asociación de Vinos de Chile y en el consorcio, que tratamos de que todos participen y formen parte de este concepto general de Chile, que hemos impulsado esto en Chile fuertemente. Yo siempre he tenido un sueño, que lo he repetido hasta el cansancio, y que me parece que hoy día en Chile, con las características propias que tiene nuestro país, que es naturalmente sustentable, hoy día a mí no me cabe en la cabeza cómo no hemos generado un solo concepto para Chile bajo el concepto de la sustentabilidad, que tiene que venir de un apoyo permanente del Estado, obviamente. La Corfo a nosotros nos ha apoyado siempre mucho con los proyectos, pero esto tiene que ser público-privado. Un logo que sea Chile sustentable y que cada uno de los sectores agrícolas de Chile pueda ponerle, por ejemplo, Sustainable Wines of Chile, Sustainable Salmon of Chile, Sustainable Fruit of Chile, etcétera. Y que ese sea una imagen de Chile hacia el exterior. Yo creo que Chile, con las características que tiene, con el potencial que tiene, con las barreras naturales que tenemos hoy día, la cordillera de los Andes, el Océano Pacífico, el desierto, la Antártida, esto es algo espectacular y no le hemos sabido sacar el provecho que corresponde, y creo que tenemos que apuntar hacia allá.
Me sumo a tu sueño, sería precioso, además, identitario, como nuestro país marca Chile, que hemos comprendido, ¿verdad?, la importancia de cuidar la tierra, que es de donde
a mí me revela toda un poco, esta abundancia. Exacto. Me revela un poco de buena manera, porque por un lado me da gusto ir a ferias internacionales y toparme con otros sectores agrícolas que están promoviendo el tema de la sustentabilidad o sectores alimentarios. Pero me revela el hecho de por qué no somos todos iguales. La potencia de todos, evidentemente, va a ser que Chile como país tenga una imagen increíble afuera.
Por supuesto.
Y eso es lo que finalmente le falta a Chile, en muchos sectores. ¿Chile tiene el mejor vino del mundo? Tú me hiciste la pregunta al comenzar esto. Y yo no te la contesté, pero la voy a contestar ahora.
Eso. Ya,
Chile tiene el mejor vino del mundo.
Ya,
definitivamente,
sí.
Yo creo que la calidad del vino chileno es excepcional.
Total.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos falta? Imagen país. Nos falta, para decirlo de forma marketing, promoción. Y eso se hace con recursos y se hace con este tipo de acciones que a lo mejor no es de tantos recursos, pero sí es de posicionamiento.
Total.
Y creo que Chile en ese sentido tiene una deuda y estamos instando para que de alguna forma nos pongamos todos de acuerdo y podamos llevarla adelante.
Nos parece maravilloso, además sumamente viable, así que ahí obedece también a que queramos hacerlo, porque las credenciales están, los procesos están, está este código que ha sido también una dirección, ¿verdad? Y bueno, hoy día es jueves y la gente anda ahí en una ondita ya como entrando al fin de semana, y quería viajar a otro lado, a otro tema contigo también, Mario Pablo, porque estamos en plena época de vendimia.
Sí.
Que además tiene algo, una mezcla, ¿no?, que es bastante especial, el ritual, el campo, la familia, la cultura. ¿Cómo se vive hoy la vendimia desde Casa Silva y qué tiene de especial esta temporada que tanto gusta también, Mario Pablo?
Mira, te voy a hacer una comparación. La vendimia es casi como el 18 de septiembre.
Yeah.
¿Ah? El 18 de septiembre anda toda la gente en un ánimo, con un ánimo distinto.
Sí, sí.
La vendimia, cuando hay vendimias, independiente que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, la gente de los campos anda con un ánimo distinto. Y la vendimia es parte de las tradiciones de nuestro país. O sea, el sector vitivinícola y los campos, los paisajes de Chile, son impensados sin tener viñedo. Creo que el viñedo es parte de nuestra cultura, de nuestra pasión, y en los tiempos de vendimia la gente anda con otro ánimo. Gracias a Dios, este año estamos teniendo una vendimia hasta las lluvias que fueron ayer o antes de ayer, que todavía se están realizando las evaluaciones del caso. Esperamos que no haya habido demasiado inconveniente, pero hasta que ese fenómeno pasó, venía una vendimia muy buena, de muy buena calidad, y con una cantidad más relevante que lo que fue el año pasado. El año pasado fue extremadamente baja, así que estamos con esperanza de que esta vendimia pueda ser una vendimia muy positiva.
Ay, espero que así sea. Yo estuve hace poquitas semanas ahí en la viña Casa Silva, que se las súper recomiendo. Realmente tiene paisajes maravillosos, una bodega con una historia. Oye, qué bodega, Dios mío, el recorrido es impresionante. esa colección de autos que hay, ¿cuántos hay? Por favor, dime.
Mira, no sé, el fanático de mi papá, él los dona ahí para que nosotros los tengamos y la gente los pueda mirar.
Es muy bella.
Mi papá es una persona muy muy especial para nosotros, es muy de bajo perfil y tiene algunas pasiones, ¿ah? Una de ellas es muy fanático de los caballos, le encantan, y nosotros vivimos en el medio de los viñedos de los caballos. Otra, le gusta mucho el tenis, el deporte, no ha dejado nunca, hasta hoy día juega mucho tenis. Y la otra pasión son los autos. Entonces él en un minuto de su vida decidió que cada vez que fuese comprando un auto se lo iba a guardar. Y tiene ahí algunos autos que son realmente bonitos. El auto de su abuelo, el de mi bisabuelo, y así, algunos autos que quedaron y que él lo ha ido restaurando, y cada uno de esos tiene su historia. Y ahí lo hemos ido ocupando en los matrimonios, los nietos, etcétera, y para que las visitas los puedan ver.
Es que es una preciosura, es casi ya un museo el que está armando tu papá ahí, con tantos autos distintos, de distintas épocas. A uno lo hace como viajar, porque uno se acuerda también que en algún minuto en su familia hubo alguno de esos autos, hubo por ahí hace años, ¿no? Y bueno, sin duda el vino es entretención, es turismo también. ¿Sientes tú que hoy día los chilenos, cómo es la mirada tuya hacia los chilenos con respecto a la relación que tenemos con esta cultura del vino, con nuestras regiones también, con la variedad que tenemos? ¿Crees tú que nos falta enamorarnos más de este activo tan potente que tenemos como país?
Yo creo que los chilenos tienen que convencerse de que tienen un turismo local impresionante. Yo me ha tocado visitar por mi trabajo, por mis cosas, y por diferentes lugares con turismo vitivinícola, y creo que Chile es un lugar único, excepcional, que tiene rincones que la gente realmente no conoce y que hay que descubrir. Y en ese sentido, yo insto a la gente en Chile que pueda visitar, que haga un programa y se vaya a visitar las diferentes rutas del vino que existen en Chile, porque es algo que, la verdad, que está a nivel mundial. Y Chile tiene una cosa que es distinto a otros países. Chile tiene un concepto de tradición increíble. Y está unido con los caballos, con el huaso chileno, con la tradición del campo, que no toda la gente de Santiago o de ciudades tiene la posibilidad de vivirlo. Si tú visitas el turismo vitivinícola, te vas a encontrar con todo eso. Así que yo creo que es algo que evidentemente es un plus para quienes puedan visitar.
Absolutamente. Oye, no quiero dejar de hacer mención del restaurante que tienen ustedes en la Viña Casa Silva, porque realmente es espectacular. Yo no sé cómo le han metido ahí el profesionalismo que tiene ese restaurante, porque los platos son gourmet realmente. O sea, no es un restaurante rico, es un restaurante gourmet realmente, Mario Pablo.
Te quiero comentar que eso, quien está a cargo, es bien divertida la historia, ¿sí? Porque quien está a cargo de ese restaurante es mi hija Dominga.
Sí.
Ella es la que está encargada de todo el área hospital, y de hotel, el restaurante, que sea tour. Y ella es Doña Dominga. Nosotros tenemos una marca de vino súper importante que lleva mucho tiempo, que se llama Doña Dominga. Y hace muchos años atrás, cuando ella todavía era chiquitita, tenía 10 años o algo así, salió un reportaje en una importante revista del vino que hablaba de los don y las doñas del vino. Y ahí salían en ese reportaje fotos antiquísimas del año 1800 y tanto, etcétera, de los don y las doñas del vino. Y entre ellos, una niñita que era Doña Dominga. Bueno, ella hoy día está a cargo de eso. Mire. Y si ustedes van al restaurante, los va a recibir ella diariamente. Entonces, hay una pasión familiar muy intensa por estar presente en los detalles. No solo en la bodega, en mantener lo que, sino que también en la atención de la mesa, en la misma mesa. Entonces, eso es muy importante, y creo que eso le da un plus, y la verdad que sí, ha funcionado bastante bien, y estamos muy contentos porque además acerca mucho a la gente a nuestros vinos, que es muy bonito.
Bueno, gracias, Doña Dominga, realmente, porque está espectacular, así que además con un maridaje te van recomendando, así que inscriban en su agenda del año hacer esta visita, porque sin duda es una oportunidad maravillosa que tenemos tan cerca de Santiago. ¿Cuánto? ¿Una hora te demoré?
Bueno, yo hoy día me vine de allá, y me demoré 1:20, o sea, sin tráfico 1:20, y con un poquito de tráfico nunca más allá de 1:40, 1:45.
Maravilloso. Vamos a ir, Mario Pablo, a una pequeña pausa comercial, y por supuesto recordando que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile. Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. Así que el programa ha preparado a decenas de pymes de diversas esas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se va a celebrar el próximo 24 de marzo acá cerquita en Providencia, en el Sky Costanera, consolidando así una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Nita Rentacar abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, HIF Global y Transpetrol, donde vehículos híbridos arrendados en Nita recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya está en marcha con Nita Rentacar.
¿Sabías que la innovación sostenible también tiene nombre de mujer? Este 24 de marzo, Eco3 estará en foro Mujeres que Innovan de Agrotec, junto a referentes que están transformando la tecnología y el agro en Chile. Te esperamos en el Hotel Merciur. Conoce más en el Instagram @agrotec.chile. Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje. Porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar. En un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus 2 nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas 3 casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Ya faltan 10 minutitos para las 4 de la tarde. Dios mío, ha pasado tan rápido el programa el día de hoy, conversando sobre este mundo maravilloso que es el mundo del vino, junto a Mario Pablo Silva, director general de la Viña Casa Silva y presidente también del consorcio I+D Vinos de Chile. ¿Dónde crees tú que van a estar puestos los puntos en la agenda de este año, Mario Pablo, en temas de sostenibilidad y vino? ¿Dónde están los objetivos, los desafíos también que nos plantea este 2026?
2026 va a ser un año muy desafiante porque yo lo veo como un año de la recuperación de la industria del vino. Me parece que Chile tiene un potencial gigantesco y en ese contexto los consumidores van a optar a consumir vinos de mejor calidad y en ese contexto Chile tiene vinos espectaculares, por lo tanto tenemos que focalizarnos como vino chileno a los vinos de mayor calidad, ¿cierto? Yeah. Obviamente nunca hay que dejar de lado los vinos que son más masivos, que tienen un precio más bajo, que eso siempre ayuda mucho siempre a todas las industrias del vino, porque es una forma de... Pero creo que haciendo promoción del vino chileno en términos premium, eso va de todas maneras a ser un paraguas para que a nivel mundial seamos reconocidos como vinos de mayor calidad, y eso nos permita a nosotros poder generar mayores ventas a nivel internacional y por lo tanto mayores márgenes para las empresas, que hoy día es absolutamente necesario.
Hay un dato muy interesante, en el caso de ustedes, de la Viña Casa Silva, ustedes fueron pioneros, yo no quiero dejar de hacer mención de esto, porque en plantar vinos en una zona austral como Futrono, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue esa bola, como se diría en buen chileno, que se pegaron? Porque eso les permitió ver ese territorio antes que otro, y las posibilidades que se abrieron de ahí en adelante, esa parte como de innovación que también tienen ustedes en Casa Silva, ¿no?
Sí, nosotros fuimos los primeros en embotellar un vino con denominación de origen de Futrono. Situación que le dio también al vino chileno y en ese minuto al Servicio Agrícola y Ganadero abrir las puertas de una nueva región que se llama Región Austral. Hay proyectos en la zona, en Osorno, en diferentes partes pequeñitos, que son espectaculares. Yo creo que la diversidad es clave. Y nosotros plantamos una cantidad de hectáreas que diría yo que hoy día debe ser de la más relevante o la más relevante que hay en esa zona, que no es mucho comparado con lo que está plantado acá en la zona central de Chile, pero sí en esa zona esto. El sur de Chile tiene un potencial gigantesco para producir cierto tipo de vinos, porque es vinos que son demandantes, que necesitan un terroir especial. Cuando hablo de vino me refiero, por ejemplo, a espumantes. Creo que es una zona de producir espumantes espectacular. Produce vinos con bajo grado alcohólico. El Chardonnay se produce muy bien, el Pinot Noir, que son generalmente bases de espumante, Sauvignon Blanc, y algunas cepas que son poco producidas, pero que se producen en forma muy buena, como el Riesling, por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces, nosotros lo que hemos desarrollado allá es un proyecto que está orientado a ese tipo de vino, y en particular tenemos un espumante allá que se llama Fervor del Lago Ranco, que se produce en esa ladera del campo, que tiene características especiales, con una orientación especial, donde no caen heladas, donde hay un nivel de aireación espectacular para cuando cae lluvia pueda secarse rápido. Y hemos sacado un espumante allá que ha dado excelentes resultados con el método Champenois, que es el método tradicional, el mismo que se hace en champán, los más finos. Y estamos muy contentos con eso.
Maravilloso ese Fervor, ideal para un jueves como hoy. Es que esta entrevista me dejó así con ganas hoy día de celebrar a los José. Hoy día es San José, ¿sabían ustedes, chiquillos? Mira, ahí la producción está buscando el dato. Yo tengo un José en mi casa, Juan José García Guidobro, mi marido, y le mando un saludo. ¿Me va a tomar ese permiso? ¿Puedo o no? No, me dicen. Ya, ok, no puedo. Bueno, hoy día ideal para celebrar a los José con un rico Fervor. Y también, Mario Pablo, ya en estos últimos minutitos que nos quedan, si miramos la industria del vino chileno, o sea, los próximos 5 o 10 años, ¿dónde crees que también nos vamos a jugar el liderazgo como país, digamos, innovación, sostenibilidad, todas?
Estoy con una confianza cada día más grande, y mi confianza se basa en cómo somos nosotros los chilenos frente a las adversidades y cómo es nuestro terroir. Esa combinación, esas tierras que tenemos nosotros son evidentemente bendecidas. Tenemos suelos increíbles que podemos enfrentar, por ejemplo, situaciones como el cambio climático de mejor forma que muchos otros países, donde las temperaturas han subido y se presume que van a subir 2, 2,5 grados. En Chile estamos hablando al año 2050, 1 grado. Con todo lo que estamos desarrollando, con todos los proyectos que se hacen, entre ellos en el consorcio I+D Vinos de Chile, con el desarrollo de todas las estaciones meteorológicas que tenemos, con el desarrollo de las variedades, nosotros tenemos unas plantaciones en Hidalgo para obtener cepas libres de virus, por ejemplo, y que se adapten mejor a las condiciones futuras. Con todo este tipo de acciones que estamos realizando y que hemos ido anticipándonos ya desde mucho antes, yo creo que vamos a llegar al 2050 muy bien parado. Y creo que Chile en ese sentido le falta, sí, insisto, un apoyo permanente a la promoción de la imagen país, usando el vino como algo que es clásico y de nuestro país. Y en ese contexto creo, tengo mucha confianza que poco a poco vamos a ir creciendo, nos vamos a ir recuperando y la industria en general va a posicionarse en el lugar que le corresponde.
Querido Mario Pablo Silva, muchísimas gracias por la visita hoy día a Radio Agricultura. Se nos acabaron ahí ya los minutos, muy interesante esta conversación. Y bueno, hagamos la segunda parte en otra entrevista, ¿te parece? Feliz, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Que sigan ustedes, por supuesto, en sintonía de Radio Agricultura. Que estén muy bien.
Que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Mita Rentacar presenta Ruta Cero. El futuro de la movilidad ya comenzó. Créete el cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y Eco 3, donde la naturaleza y el desarrollo trabajan juntos. Te invita este 24 de marzo al Foro Mujeres que Innovan de Agrotech. Producción Martín Ollanedel.